Arganda 100.0 FM. Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez.
Buenas tardes, Guti Gutiérrez aquí al aparato, aquí de lunes, aquí de Avanza en Positivo, aquí en La Onda. Vamos a pasar en Onda Cero, en el sureste de Madrid, Onda Cero Arganda, en el 100.0 de vuestra frecuencia modulada, un programita con Avanza, con Beatriz y con Ángeles y con Beatriz, que ahora las presento, por de los nuestros, de los que hace el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Estos programas que nos van ayudando hoy, que tanto agradecéis. Y hoy pues vamos a hablar de la parte del final del instituto, que es coaching. Y hoy nos vamos a poner manos a la obra. Ahora Ángeles y Beatriz nos van a explicar perfectísimamente los datos para ponernos manos a la obra. Queridos amigos, un lunes más estamos aquí con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Y hoy vamos a hablar de coaching, como os he dicho. Recordaréis seguro que en nuestro último programa de coaching dibujamos nuestra rueda de la vida. Qué bonito, qué bonito. Qué de ruedas nos salieron raras, a mí por lo menos. Y alguno más que hablo con vosotros y habéis consultado cosas interesantes. Los que nos preguntasteis cómo hacíais ahora para mejorar aquellos aspectos que dibujasteis como poco a poco satisfactorios en vuestra rueda vital, pues bien, grandes noticias. Ángeles y Beatriz, nuestras queridísimas amigas del Instituto Avanza de Innovación y Psicología y Coaching, nos traen un plan de acción para trabajar en esas áreas de vuestra rueda de la vida. Ángeles Berisso, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy contenta de estar aquí de nuevo.
¿Estás contenta?
Sí, muy contenta. Que además pues se acercan ya las vacaciones para muchos y entonces, bueno, pues da gusto el poder disfrutar.
Además me han dicho que vamos a hacer un programita, ese quinto lunes de mes, vamos a hacer un programita del verano.
Eso es.
Para ser un poquito más felices.
Para ser más felices y disfrutar más de este periodo de vacaciones.
Qué bonito. Beatriz Plans, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Ya dos seguidos, es impresionante, te has recuperando poquito a poco.
Claro, claro que sí.
Qué bien. Pues no estuviste cuando hicimos la rueda de la vida, pero lo que nos enseñó Ángeles, qué bonito, sí. Qué bonito, qué herramienta más potente de coaching para mejorar nuestras cositas.
Yo no estuve aquí, pero me he hecho muchas ruedas de la vida en diferentes momentos.
Para ti y para muchos amigos, claro, que han pasado por ese Instituto Avanza, que está en la calle Doctor Castelo, acordaros. En la calle Doctor Castelo. ¿Qué número, Ángeles?
El 42.
¿Qué letra y qué número de piso?
El primero derecha.
Ay, que lo sabéis bien. Eso está en Madrid, pero está muy cerquita. Además, está muy cerquita. O sea, si queréis acercaros por allí, como tendréis que ir, porque viendo estas cosas, en cualquier momento vais a llamar. Y vais a llamar al número de teléfono del Instituto Avanza, 915765361, para cualquier consulta, para cualquier cita, para cualquier cosita que estáis oyendo estos programas, que queráis comentar con ellos allí. Os van a atender, llamar de parte de Onda Cero, que os van a atender fenomenal. Y si no llamáis de Onda Cero, también os van a atender fenomenal. Bueno, yo sé que tenemos un mensaje hoy del Instituto Avanza. A ver, ¿quién me lo quiere contar?
Pues Juan Carlos, hoy tenemos preguntas para los psicólogos y médicos que nos estén escuchando. ¿Quieres realmente comenzar a crear un próspero y exitoso gabinete como psicoterapeuta? ¿Necesitas reciclarte como profesional de la psicología? ¿Acabas de terminar la carrera de psicología, pero no sabes cómo pasar de la teoría a la práctica para tratar a pacientes con seguridad y profesionalidad? La solución está en nuestro máster, que estamos preparando con muchísima ilusión. Es el máster en intervención y reprocesamiento de trauma y apego en adultos, desde un enfoque integrador, que impartiremos a partir de octubre de este año, y es un título propio de la Universidad Rey Juan Carlos. Y los que deseéis información o deseéis para amigos, amigas que sean psicólogos y médicos, solo tenéis que llamar a nuestro teléfono, que acaba de decir Juan Carlos, 91-576-5361, o podéis escribirnos a formacion@institutoavanza.es.
Bueno, sabéis las dos que tenemos, ya sabéis que nuestros oyentes pues nos siguen, nos felicitan, pero sobre todo nos hacen preguntas. Y con esas preguntas que nos van haciendo, primero, ellos entran en un concurso que el Instituto Avanza ha tenido a bien dar una sesión de coaching gratuita al que le toque, que lo hacemos el primer lunes de mes con todos los participantes del mes anterior. Es decir, que en julio cogeremos todos los papeles con los nombres de los que habéis participado y tendréis, si os toca, una sesión gratuita de coaching. Y tenemos una pregunta del programa que hicimos el lunes pasado. Hemos tenido discrepancias porque era una pregunta complicada, y entonces hemos tenido discrepancias a ver quién podía hablar de ella y no sé si se han puesto de acuerdo. Nos decía un amigo que no me ha dejado el nombre, da alegría venir a la radio, ¿que sí? decía he puesto en práctica el kit de enfadarnos sanamente. Os acordáis del programa, ¿verdad? Enfadarnos sanamente. Y creo que me falta algo. No acaba de funcionarme. Y hace un comentario que es porque no nos poníamos de acuerdo. Porque nos ponía, llevo toda la vida enfadado. Era varón, porque decía enfadado. ¿Eso por qué puede ser?
Esto puede ocurrir cuando hemos tenido experiencias desde pequeños que nos han creado perturbación, que nos han creado malestar. No se han cubierto ciertas necesidades, pues las de sentirnos queridos, las de sentirnos valorados, las de sentirnos seguros o tener control, y han estado ocurriendo determinadas situaciones que realmente nos creaban conflicto, nos creaban tensión, y a lo mejor no han sido bien atendidas por los adultos que nos cuidaban. Entonces, cuando estas experiencias, que llamamos experiencias perturbadoras o experiencias traumáticas, se han quedado alojadas en nuestra mente, nos irritan sin que lo sepamos. Es como si hubiese una especie de mochila pesada de nuestro pasado que arrastramos y que tenemos que procesar. Se llama técnicamente procesar. Es como digerir, es como si fuese una especie de indigestión de comida que no hemos podido digerir. En este caso es comida del cerebro, es decir, son neuroredes, son redes neuronales que se han quedado atascadas en algo que realmente les ha molestado, les ha perjudicado, que no han podido trabajar cuando era pequeño. Y entonces ahora disponemos de técnicas, de hecho las estamos utilizando todos los días en el Instituto Avanza, para ayudar a personas como este oyente a aliviar esa carga que llevan en la mochila, a que su cerebro se libre por fin de todas esas experiencias que siguen y siguen ahí ejerciendo su influencia y pesando, molestando y generando un estado de ánimo malo o generando una sensación de irritación crónica. Por tanto, cuando esto ocurre, cuando un kit como el que recomendábamos en el programa anterior no ha sido suficiente para poder aliviar o encajar bien o manejar bien los enfados, pues es importante el asistir a una terapia o a unas sesiones de trabajo con esas experiencias del pasado que ayudan a que la mente se quede libre de esa carga, de ese alivio.
A manejar el enfado ayudan mucho en nuestro kit cuando tú ya has limpiado y liberado el cerebro de esa carga. Es como los ordenadores con los virus. Si te entra un virus en el ordenador, necesitas antivirus. Y no, y realmente es importante conocer que tú puedes estar esperando a ver si se le pasa, pero no se le va a pasar. Es decir, todos sabemos el trastorno, ¿no?, que nos genera el estar trabajando o incluso estar queriendo poder jugar a un juego divertido con un ordenador con un virus. Entonces, bueno, pues es importante que esto los oyentes lo sepan, porque, por ejemplo, esta persona puede estar frustrándose, aplicando muy bien, a lo mejor, y además, a veces somos muy aplicados, ¿no?, y en el manejo de las herramientas que aprendemos con ilusión, y resulta que no nos funciona. Pues claro, es importante, ¿no? Falta el antivirus. A esta persona le falta el antivirus para el virus que ha entrado en determinados momentos de su vida, en esas experiencias del pasado, se limpie, se libere y después funcionar fenomenal con los enfados naturales que podemos vivir, que además decíamos que eran buenos, ya de paso lo recordamos, y que el poder expresarlos de forma sana y saber manejarlo depende de no tener entonces esa acumulación y esos virus ahí.
Pues querido amigo, habla con el Instituto Avanza, que te van a ayudar muy mucho porque ya demuestra tu inquietud al preguntar que te gustaría solucionar ese problema. Vamos a dejaros con un poquito de música y empezamos manos a la obra. Pues vamos, manos a la obra, que este es el título de nuestro programa de hoy. Recordamos, dedicado al coaching, porque de lo que hablamos en unos instantes es de cómo realizar un plan de acción para aquellos aspectos de nuestra vida que nos resultaron poco satisfactorios o mejorables al dibujar nuestra rueda de la vida. Si queréis ver la rueda de la vida porque no la hayáis visto, la tenéis colgada en el Instituto Avanza en los programas, en www.institutoavanza.es, en el Facebook de Onda Cero y en www.radiosurestemadrid.com. Ahí podéis escuchar el programa, podéis hacer vuestra rueda de la vida y después enlazar con estas herramientas que nos van a dar para desarrollar lo que hicimos aquel día. Entonces, acordaros que teníamos nuestra rueda de la vida con sus distintas puntuaciones en las áreas de salud, de familia, pareja o relación íntima, en hogar, profesión o estudios, amigos, ocio y desarrollo, personal y finanzas. Ángeles, Beatriz, ¿por dónde seguimos después de haber hecho nuestra rueda de la vida?
Ahora lo que tenemos que hacer es elegir un área importante, que no tiene por qué ser la que va peor, sino alguna que pueda mejorar mucho nuestra satisfacción, y si conseguimos mejorarla, pues entonces realmente nos vamos a encontrar mejor. O también un área que sea urgente, porque pone en riesgo algo. Entonces vamos a elegirlo bien por la urgencia o bien porque realmente esa área vaya a mejorar mucho nuestra satisfacción.
¿Qué es un plan de acción?
Pues un plan de acción es un proceso estructurado, organizado, para conseguir un éxito, un objetivo que nos planteamos. Es para conseguir el realmente llegar a una buena meta, a que el objetivo que queremos conseguir lo consigamos de verdad.
Bueno, pues yo veo eso y digo, ¿cómo se diseña un plan de acción para mejorar algo? Me imagino que esto o otra cosa. ¿Qué debe incluir? Y habrá unos pasos, una estructura, que sois las profesionales y nos lo vais a explicar fenomenal.
Muchas gracias. Bueno, ¿recordáis, queridos oyentes, nuestro primer programa de coaching del día 27 de abril, en el que explicábamos cómo plantearse de forma adecuada un objetivo? Pues decíamos que en la fase C de conciencia, lo primero que hacemos es mirar cuál es nuestro estado presente y cuál es nuestro estado deseado. Es como imaginarnos un recorrido, tenemos el punto de salida y el punto de llegada. Y entonces yo tengo, estoy en el punto de salida, por ejemplo, si mi objetivo es mejorar nuestro ocio y en la rueda de la vida me ha salido una puntuación de satisfacción de 4, pues yo me puedo plantear el disfrutar más. Nuestro estado presente es ver cuánto disfruto, en qué momentos, con qué personas, qué pensamos cuando disfrutamos, cómo nos sentimos, cómo funciona esto de disfrutar en nosotras. Y podemos utilizar eso, lo que técnicamente llamamos el análisis funcional. Por ejemplo, el estado deseado, que es la llegada, ¿no?, la meta, es disfrutar a tope de nuestro ocio, pasarlo muy bien, sentirnos felices en nuestro tiempo libre, no aburridos o desorientados, o necesitando cubrirlo con hábitos perjudiciales, como la adicción al alcohol, a otras sustancias o elementos, internet, televisión, juego patológico, pornografía, etc. Es importante valorar el tipo de amigos y amigas que tenemos y frecuentamos, porque a veces nuestras necesidades cambian. A lo largo de la vida las necesidades no son las mismas. Y bueno, pues las relaciones a veces no son tan enriquecedoras, ¿no?, según en qué momentos o en qué círculos estamos. Entonces, bueno, pues aunque mantengamos el cariño con determinadas personas, hay personas que sí se plantean hacer cambios en su vida y en sus relaciones precisamente porque a veces les está impidiendo disfrutar y ser más felices.
Y eso no tiene que doler, ni tenemos que sentirnos mal, ¿no?
Bueno, duele, a veces sí duele. A veces sí. Es verdad que sí que duele. Es por eso que plantearnos un plan de acción donde tenemos muy claro, tenemos esa conciencia de cuál va a ser mi objetivo, a dónde quiero yo llegar, tengo clara cuál es la meta, ¿no? Pues para poder yo llegar hasta allí, tengo que tener claro de dónde parto, cuál es mi punto de partida, ¿no? Que es por eso esa C de conciencia y esos elementos que yo voy a plantearme de cómo me encuentro en el presente para saber, ¿no? Qué es que, pues eso, de dónde parto para saber qué recorrido es el que voy a tener que ir haciendo. Entonces, para tener motivación, dado que este recorrido a veces cuesta esfuerzo, es verdad, a veces es doloroso, ¿no? Entonces, a veces, a corto plazo, tenemos que hacer determinado sacrificio, perder alguna cosilla por el camino para que realmente podamos alcanzar esa meta. Entonces, bueno, pues tenemos que tener muy claro el para qué. ¿Qué beneficios va a tener para nosotros y nosotras? ¿Qué nos va a aportar este camino? ¿Qué pasará si conseguimos lo que queremos? ¿Cómo nos vamos a sentir si lo alcanzamos? En definitiva, ¿qué es lo que realmente nos hace felices si lo logramos? Entonces tenemos ahí esas necesidades que podemos satisfacer. Lo tercero es pensar qué necesitamos para conseguirlo. ¿Con qué apoyos contamos? Sería como preparar nuestra mochila de viaje para esta aventura. ¿Quién nos puede ayudar? ¿De quién depende que el objetivo se realice? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Porque son, lógicamente, van a ser recursos para ayudar a lograrlo. Y, bueno, pues toda esta mochila, que la vamos a preparar muy bien, todavía no nos hemos puesto en marcha, pero estamos preparándonos, pues nos va a ayudar para poder superar todas las dificultades y obstáculos. Si yo me anticipo a qué dificultades y obstáculos yo me puedo encontrar, bueno, pues obviamente, seguramente me voy a poder preparar con antelación y en cualquier caso, aunque me pillara de sorpresa, bueno, pues el ser consciente de cuáles están siendo, porque hay veces que hacemos frente a las dificultades, nos estamos piñando, nos estamos atascando, nos estamos frustrando, perdemos las fuerzas, de alguna forma abandonamos, ¿no? Abandonamos de esa, necesitamos más persistencia. Y a veces es cuestión de que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que nos está impidiendo avanzar. Algunos autores insisten en que definir bien el objetivo, con el acrónimo SMART, ¿recordáis este acrónimo? Ayuda a que consigamos el objetivo mucho más fácilmente y os vamos a explicar en qué consiste. Bueno. El objetivo es paso a paso.
Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a ver es el acrónimo SMART, que ya lo vimos en su día, pero uh-huh. A mí me gustaría, Beatriz, que me refrescarais la memoria. A ver, ¿qué es ese acrónimo SMART que parece un coche? Ángeles nos lo va a contar.
Sí, os refrescamos la memoria. El acrónimo SMART se refiere, la S se refiere a que sea el objetivo definido de una manera específica, que realmente sea algo muy concreto, no que digamos, ay, pues quiero estar mejor en mi ocio, sino que yo lo defina bien. Es decir, pues yo quiero salir con mucha más frecuencia, que sería, pues por ejemplo, 3 veces por semana. Dedicar unos espacios de mucho descanso, de mucho disfrute a encontrarme a gusto con el ocio y entonces quiero sentirme feliz con lo que hago en mi tiempo libre y eso lo voy a estar midiendo, como vamos a ver, en la segunda letra, que es la de M, de SMART. Es decir, lo tengo que medir y para medirlo yo tengo que ver si realmente me estoy quedando contenta con las veces en las que estoy logrando salir, con la gente con la que salgo, con lo bien que me encuentro o no cuando lo hago. Entonces eso de alguna manera voy a aprender a medirlo. Lo de acordarlo es acordarlo bien con el entorno en el que nos encontremos, que a veces necesitamos apoyos, porque para divertirnos, por ejemplo, para disfrutar más de nuestro tiempo de ocio, pues hay veces que si estamos con una pareja y tenemos hijos, pues tenemos que ponernos de acuerdo. Si estamos viviendo con nuestros padres, pues también tenemos que estar como llegando a acuerdos, ¿no? Con las personas con las que estamos. Y, por supuesto, el objetivo pues tiene que ser realista, tiene que ser algo alcanzable. Por ejemplo, no puede ser que si yo tengo un trabajo en el que tengo que estar invirtiendo 8 horas de mi jornada, pues pues que yo pretenda estar dedicando otras 8 horas a pasarlo genial todos los días sin poder cumplir ninguna de las otras actividades o responsabilidades que yo tengo que asumir. Es decir, que tiene que ser algo alcanzable, que dependa de nosotros mismos y que no dependa de otras personas. O sea, yo quiero que me inviten a viajar y a hacer vueltas por el mundo. Pues a lo mejor eso no está a nuestro alcance. Entonces, tenemos que plantearnos de una manera realista y que dependa de nosotros el objetivo. Y luego, por supuesto, ponerlo en el tiempo. Es decir, que realmente diseñar este plan de acción que vamos a ayudaros a saber hacer para que sepamos qué pasos concretos y en qué momentos concretos, en qué tiempo concreto lo vamos a estar realizando.
Perfecto, pues tenemos los objetivos bien definidos. Nuestro para qué, que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer un gran ocio? ¿Para qué vamos a tener un ocio que realmente nos llene? Tenemos claro los beneficios que vamos a conseguir, lo que necesitamos para conseguirlo y también las posibles dificultades. Es decir, tenemos diseñado un buen plan de acción, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica?
Sí, permíteme que os ponga algunos ejemplos de las fortalezas que hemos hablado antes, de las que ha hablado antes Beatriz, porque es importante que sepamos que nuestros recursos, por ejemplo, puede ser el tener una afición, por ejemplo, tocar la guitarra, practicar un deporte, el jugar a las cartas, el bailar, patinar, leer, cantar o hacer senderismo, también, por ejemplo, el ir al cine o en las familias el saber hacer ocio con los niños. Entonces, esto es importante, ¿no? El que realmente desarrollemos aficiones que nos ayuden a tener recursos para realmente estar utilizando mejor nuestro ocio. Y también las dificultades, ejemplos de las dificultades que nos podemos encontrar, pues algunas pueden ser internas, dificultades internas como los pensamientos que nos limitan, que hablaremos de algunos de ellos, o los malos hábitos que nos hacen tener pereza o repetir siempre las mismas cosas que nos acaban aburriendo, o no estar conociendo nuestras necesidades y nuestros gustos, como estando desconectados de lo que nos gusta. Hay muchas personas que nos vienen a las sesiones en el Instituto Avanza y nos dicen, es que yo no sé lo que me apetece, es que yo no sé lo que quiero. La verdad es que luego me adapto a lo que me dicen los demás, pero la verdad es que yo cuando me lo planteo, pues no lo sé muy bien. Y entonces hay algunas actitudes también internas que pueden tener que ver con el ser muy exigentes, con digamos tener como un exceso de responsabilidad, pensando que el ocio significa perder el tiempo, o que realmente somos perezosos y no estamos todo el día trabajando, o que realmente no lo hacemos desde la libertad, que era uno de los factores importantes para realmente estar haciendo un ocio que de verdad esté lleno de fortaleza y no de vulnerabilidad o dificultad, es el que lo que hagamos lo hagamos con libertad, que no nos veamos forzados a tener que estar haciendo cosas que no nos apetece hacer. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que está claro que un buen ocio es igual a buena salud, tanto física como emocional. Entonces es una parte de nuestra vida que tenemos que saber cuidar y que muchas de las veces no le reservamos el espacio real que nuestros cuerpos y nuestras mentes necesitan.
El ocio yo creo que es una cosita que es el alimento del espíritu, ¿no? No sé cómo lo enfocaréis vosotros, Beatriz, esta charla la vamos a tener tú y yo aquí ahora. Para mí es el alimento del espíritu, el ocio. Es decir, el ocio te tendrá que aportar cosas positivas porque tú lo has decidido. Uh-huh, como sí. Bien estamos hablando, trazamos nuestro plan del ocio y decimos, pues mira, a mí lo que me gusta, por ejemplo, en mi caso, que no se atreve a decirlo Ángel, pero lo digo yo, pues es tocar la guitarra. Entonces yo en el momento que tengo un ratito de ocio, pues en vez de a lo mejor llegar a casa a las 8 de la tarde o a las 9 y sentarme en un sillón y poner la tele, que está muy bien, oye, al que le guste, fenomenal, pues yo enseguida me cojo y me cojo la guitarra, me cojo el cancionero que tengo ahí, practico esa canción que nunca me sale bien y toco las que me salen bien. Y cuando dejo de hacer eso, me encuentro tan maravillosamente bien que yo no he echado en falta nada, es decir, he estado sentado, he estado tocando la guitarra, se hace un poco de calor y cantas, llegas a sudar, es decir, que no es una cosa comodísima. Dice, no, que tengo un ocio estupendo, me tumbo aquí a la Bartola. No, es un ocio que dice, he hecho una cosa que aparentemente, vamos a discutir Ángeles y yo de esto, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que tú eliges y que con ese esfuerzo, pues en mi caso, consigo mejorar el cantar y el tocar la guitarra. ese ocio hay que enfocarlo como para poderlo disfrutar así, con estos objetivos, pero tenemos que tener como un algo, porque el ocio a veces, como bien decía Ángeles, no lo llevan.
Sí,
vamos a quedar los amigos a ver una película de cine subtitulada. Y el ciego del grupo dice, pues este grupo, esto no me va a mí mucho, ¿sabes? Verla subtitulada, si el hombre ciego, pues no, pero va.
Sí, yo creo que, un poco utilizando el ejemplo que dices, ¿no? Si el ciego es ciego de ojitos, ¿no? Pero no es ciego de darse cuenta, de conciencia, lo importante es no ser ciego de conciencia, porque es lo que realmente, entonces, te impide... pues el darte cuenta de que tú necesitas no seguir pues la inercia de un grupo, de aunque sean tus mejores amigos, aunque te quieras, vamos, que es desde niños, ¿no? Y lo importante es que nos atrevamos a preguntarnos a nosotros mismos cómo puedo yo estar más satisfecho en mi tiempo libre, en mi ocio. Entonces, tú a lo mejor, Juan Carlos, si te gusta la guitarra, pues va a ser maravilloso la guitarra, y si te surgen planes alternativos a la guitarra, probablemente alguna vez puedas ser flexible en ello, pero no de continuo va a ser buena idea para ti, en tu caso, que esos planes sustituyan lo que para ti es importante, para tú realizarte. Entonces, yo creo que es muy, muy necesario que tengamos una idea clara, y es que en esta rueda de la vida... donde elegimos un elemento, un aspecto para poder mejorar en satisfacción, puede ser en mi rueda de la vida, ¿no? Ángeles, a lo mejor tú querías comentar algo de esto, porque creo que esto va a orientar mucho el cómo nos planteamos, ¿no? Determinados aspectos, el cómo elegimos y cómo en este plan de acción, cómo, vamos, nos podemos plantear el realmente mejorar la satisfacción en ocio.
Claro que sí, vamos a estar explicando algunas de las técnicas que nos ayudan a crear un buen plan de acción. Una de ellas es el realizar preguntas poderosas, así se llaman en coaching, hacer preguntas poderosas y también ejercicios de imaginación que preparan a la mente para conseguir ese plan, esa meta. Entonces, una de las preguntas que hacemos a nuestros oyentes, relacionados con este tema que nos estamos planteando del ocio, pero también se puede plantear para cualquier otro tema que cada persona le quiera enfocar y prestarle más atención. Una de las preguntas es, ¿cómo te sentirías, querido oyente, si ya hubieses conseguido un 10 en tu ocio? Entonces, imagínate, dentro de 3 años, habiéndolo conseguido. Lo haces como un ejercicio en imaginación, incluso si quieres puedes cerrar los ojos. Y entonces estás observando qué ves... ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? ¿Con quiénes estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y visualizas una imagen que lo resuma. Te imaginas sonriendo, muy satisfecho, satisfecha de haberlo conseguido. Y luego vas a visualizar esta escena durante 1 o 2 minutos todos los días. Es como un entrenamiento de la mente para prepararnos para recorrer ese camino, para hacer ese viaje desde el lugar donde te encuentras hasta el lugar deseado. Luego nos planteamos no solo el cómo te sentirías si ya hubieses conseguido un 10 en el ocio, ahora te planteas qué vas a hacer para disfrutar más, para estar más contento. Y hay una cosa que es muy, muy útil y que ya conocéis, que es el realizar una rueda, pero esta vez no de la vida en general y todas sus áreas, sino una rueda específica del ocio. En este
podemos
caso.
Podemos aplicarlo, hacer una rueda del ocio.
Eso es. Entonces, ahora realizamos una circunferencia, Juan Carlos, pues como la que el otro día mostrábamos, solo que ahora, para ser cómodos, la dividimos en 8 radios, de manera que tenemos 8 áreas o 8 radios en esa circunferencia.
Queridos oyentes, se me olvidó decir al principio que papel y boli, pero que llevo 2 meses y medio diciéndolo. Así que si no lo tenéis, salir corriendo, que nos va a explicar Ángeles esto de la rueda. No de la vida, sino de la rueda del ocio.
Del ocio. Y observad una cosa, que si el área que hubierais elegido es la del trabajo, pues también realizamos una rueda del trabajo para destacar cuáles son los elementos importantes de esa área que queremos mejorar. Como la que estamos eligiendo es la del ocio, pues vamos a ver cuáles son los elementos que influyen en nuestro ocio, para ver cómo está eso de a punto en nuestra vida.
Podemos hacer tantas ruedas como metas nos planteamos. Entonces tenemos nuestros nuestra meta y nos vamos a plantear objetivos. Es ese plan de acción que vamos a construir para cada meta. Y la rueda de la vida es muy importante en esa preparación que hacemos para comenzar, ¿no? Para ponernos en marcha.
Eso es. Entonces, en esta rueda del ocio, imaginaos que uno de los elementos pues fuera el tipo de amigos con los que solemos practicar el ocio. También puede ser, eso sería uno de los radios en la circunferencia. Otro sería el tipo de actividad que solemos desarrollar. Otra, pues sería si lo hacemos en casa, y en otra sería el ocio que hacemos fuera de casa. Otro radio sería el de los conocidos, porque mucho ocio muchas veces lo desarrollamos no solo con amigos y amigas, sino también con personas conocidas, pero que realmente no llegan al rango de amigos. Otro radio sería el coste, el si cuesta dinero, si realmente para prepararnos para algo, imaginaos que fueran clases de baile, pues para poder saber bailar, si alguien quiere disfrutar bailando, pues quiere ir a una escuela, pues saber lo que cuestan clases de baile. O si quiere tocar la guitarra como Juan Carlos, pues entonces se tendrá que comprar una guitarra o pedirla de regalo en los próximos Reyes. Pero bueno, pues sabemos que eso cuesta algo de dinero. Pero luego sabéis que esto era muy importante, que lo hemos estado comentando antes de empezar el programa, que hay un tipo de ocio consumista que en el que se requiere pagar dinero, pues para las copas, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos jóvenes y muchas personas que les encanta disfrutar del ocio pues tomando algo. Bueno, pues o comprándose cosas o viajando y eso cuesta un dinero. Bueno, pues ese tipo de ocio puede ser consumista en el que hay que invertir algo de dinero, pero luego hay otro tipo de ocio que es más de afición, en el que muchas veces realmente no hay prácticamente mucho dinero invertido ni cuesta desarrollarlo demasiado. Bien, pues después de este radio del coste, tendríamos otro radio del desarrollo personal. Si realmente la actividad de ocio que estamos desempeñando nos desarrolla y crecemos como personas, ahí es lo que hablábamos de desarrollarnos espiritualmente también, en donde bueno, pues estamos viendo que dedicamos horas de nuestro tiempo pues también a sentirnos pues más amplios, más plenos, más satisfechos. Y por supuesto, dedicamos un radio, el último, a la diversión, a saber cómo resulta de divertido el ocio que estamos planteando. Entonces, una vez que ya tenemos las 8 áreas elegidas, que hemos dicho estas, queridos oyentes, pero que cada uno o cada una puede elegir otras. Ya sabéis que siempre se puede cambiar o podéis añadir los que consideréis oportunos en vuestro caso. Entonces, una vez, os acordáis que ya teníamos los elementos decididos, ahora lo que vamos a hacer... ¿Os acordáis lo que era lo que hacíamos?
Puntuarlos.
Puntuar la satisfacción. Es decir, los satisfechos o satisfechas que estamos en cada una de estas áreas. Y entonces, en la de amigos, lo puntuamos de 0 a 10 y entonces vemos si estamos satisfechos de 5, de 8 o de cuánto. Y así con cada una de las áreas. Luego unimos las puntuaciones de satisfacción de unas y de otras y sacamos nuestra real rueda. La rueda de nuestra vida para que también elijamos entonces qué aspecto, qué área concreta, qué elemento concreto vamos a estar desarrollando. Y entonces nos enfocamos en esa área concreta diseñando, preparando una serie de pasos a dar para realmente mejorarlo.
Bueno, acordaros que hacemos una circunferencia, la dividimos en 8 y ponemos... Los aspectos que nos ha dado María Ángeles o los nuestros que queramos. Es decir, puedes poner lo que te supone de diversión, lo que te supone de afición, el coste, con quién lo haces, qué tipo de actividad, etcétera, etcétera, que ya nos lo ha dicho. Luego al final lo repetimos, pero si estáis ya apuntando, acordaros que luego lo puntuamos y ahí nos va a salir una rueda para que ande nuestro coche y nuestro coche pues andará mejor si la rueda pues... grandecita y es redondita. Y si no, pues no pasa nada, porque se va uno al Instituto Avanza y le ponen bien redondo allí.
Claro que sí, ¿eh? Si ayudamos a tantas personas. Mira, este es un área tan importante, Juan Carlos, que realmente dedicamos mucho tiempo a lo que técnicamente llamamos las actividades gratificantes. Tenemos listas de actividades gratificantes para ayudar a las personas a reconocer y a trabajar aquellas que en su vida cotidiana les puedan venir mejor.
Pues a mí me parece extraordinario que estemos hablando de una cosa tan importante y tan entretenida como es el ocio, que no estamos hablando ya, no, vamos a flagelarlo la espalda, no, no, estamos hablando del ocio. Vamos a trabajar de qué manera nuestro ocio es mejor, de más calidad y sobre todo es nuestro. Lo hemos elegido y estamos trabajando para conseguir disfrutar de ese ocio. ¿Tú qué opinas de esto, Beatriz?
Pues que vamos muy bien, que vamos muy bien. Que las personas que valoramos como parte de la vida el ocio, que queremos tener una rueda de la vida y una rueda en el aspecto de ocio con satisfacción, es interesantísimo plantearnos estos subapartados, hacer la rueda específica del ocio con todos estos elementos u otros, como decía Ángeles, cada uno que se ponga los que quiera, incluso tampoco obsesionarse con que sean ocho.
Pueden ser cuatro también.
Pues cuatro, cinco, siete, hombre, si ponemos 25 nos haremos un poco de lío, pero sin tampoco exagerar, pues poder en eso tener también flexibilidad. Hay personas que no se atascan ahí y ya no pasan a la siguiente pregunta, que es bueno, ¿cuándo lo vas a hacer?
Una pregunta, ahora pasamos a cuándo lo vas a hacer, pero sí. Una pregunta que a mí me surge, si alguien tiene 20 aspectos de este ocio, uh-huh. A lo mejor puede hacer una subrueda. Se me ocurre a mí, habéis planteado esto, escribo un libro referente a ello, no hace falta.
Sí, no, es una buena idea,
es una cadena, claro
que sí,
claro,
estupenda.
Porque a lo mejor es demasiado y dice, no, pues aquí hay una parte que para mí es muy importante,
claro.
Que me maneja, eso se puede hacer.
Se puede, claro. Digamos, fíjate, el ocio en casa, del ocio en casa podemos hacer una subrueda del ocio en casa con los elementos que queramos. Pues, por ejemplo, dependiendo si es fin de semana o es día de diario, de si es por la mañana antes de ir a trabajar o es por la tarde. Si es acompañado de las personas que tengamos en la familia lo hacemos a solas. O sea, claro que podemos hacer unas estupendas subruedas con cada uno de los elementos.
Si
y eso nos ayuda.
Claro, ¿es en casa con los hijos o es un ocio de pareja en casa?
Claro.
Interesante,
es.
Que me estáis enseñando. Uh-huh. Voy a tener que dejar la radio y dedicarme a estas cosas, ¿eh? Qué cosas. Bueno, pues seguimos, que tenemos que saber, ¿no?, cómo hacer esto.
Bueno, pues cuando tenemos ya esos apartados, lo que nos vamos a plantear es el cuándo lo vamos a hacer. Nos vamos a poner fecha y hay que ser realistas. Hay que concretar el tiempo que vamos a dedicar, la duración, si es una cuestión de minutos, si son horas, si son días. Y va a ser importante en este viaje que hacemos para querer tener un ocio con eso, donde nos sintamos más felices, más satisfechos, que las acciones que decidamos poner en marcha estén bien, como decíamos, bien definidas en fecha. Y nos vamos a plantear qué es lo que nos lo puede facilitar o qué nos lo va a impedir. Es lo que llamamos, bueno, pues esos trampolines o trampas o esas dificultades y obstáculos. A ver, ¿pueden nuestras actitudes personales ser trampolines o ser trampas en función de si nos están favoreciendo el avanzar y el ser, yo creo, conscientes en cada momento de si vamos al ritmo que deseábamos, si nos estamos desgastando? Una actitud personal, ¿qué nos referimos cuando decimos actitud personal? Porque esto se dice mucho, ¿no? Y luego yo creo que a veces no tenemos muy claro a qué nos estamos refiriendo. Pues, ¿no? Pues yo puedo tener una actitud más alegre, más optimista, una actitud de tolerancia, de tolerar mis errores. Los pensamientos que nos empoderan en este sentido de aceptar mis errores o aceptar que no estoy yendo al ritmo que me gustaría, me puede un pensamiento que me empodere es pero estoy en marcha, por ejemplo, pero no estoy parada. Es decir, mejor ir a un ritmo que me hubiera gustado que fuera, es verdad, que me hubiera gustado que fuera más rápido, pero voy a llegar, porque voy pasito a pasito. Y aunque me siento un poco frustradilla, pero lo estoy haciendo bien. Pensamiento limitante sería criticar lo que estoy haciendo, siempre no logro hacerlo como me gustaría, voy lenta, los demás seguro que irían más rápido que yo.
Hablamos de eso, de los pensamientos limitantes, creo que era con el gimnasio, que nos puso Ángeles un ejemplo, que era que yo me he propuesto ir 3 veces al gimnasio y voy una a la semana. Uh-huh. La diferencia está en decir, como tú bien estás diciendo, qué bien que voy una, antes no iba ninguna,
claro.
A decir qué mal que solo voy una porque quería ir 3.
Sí.
Entonces ese será el momento de recapacitar, pero no de echarte encima a ti culpabilidad.
Sí. Y ¿te acuerdas, Juan Carlos, que hablábamos también de aprender a disfrutar el proceso? Uno de los mayores pensamientos empoderantes es estar viendo la manera de descubrir cómo puedo yo ya disfrutar ahora mismo, ¿no? Estar como obsesionados con la meta, porque si yo solamente me estoy fijando en la meta, pierdo de vista el presente, el que efectivamente ahora todavía no he logrado donde yo quiero llegar, todavía no estoy en ese punto, pero donde yo estoy ahora es mucho mejor que donde yo estaba antes. Y en caso de que fuera al contrario, de que ahora estoy incluso peor que antes, diciendo, ah, pero ya estoy parándome a pensar qué es lo que necesito, qué me va a hacer falta, cómo preparar mi mochila para poder hacer este viaje cogiendo una buena dirección, que a veces lo que hay que hacer es cambiar la dirección, que eso es otro de los pensamientos que pueden ser empoderantes o limitantes. Cuando las personas hacemos un cambio de dirección, podemos elegir decirnos, he perdido el tiempo, o por ejemplo, personas que han estudiado, ¿no?, una carrera o están en un grado, ¿no?, y han hecho 2 años, 3 años y se dan cuenta de que no van a ser felices dedicándose a esto. Y a pesar de todos los comentarios de la familia, no, porque llevas ya 3 años, pero hombre, ya termínalo, y a lo mejor les queda 1 año o 2 más, y dicen, no, si es que sé que no me quiero dedicar a esto. Entonces, un pensamiento empoderante no sería el decir, ha tenido su sentido estos 2-3 años porque me ha servido para darme cuenta de que esto no lo quiero, no es lo mío. De otra manera, no lo habría descubierto, y a veces necesitamos hacer cambios de dirección. A veces nos damos cuenta de qué sí queremos, primero dándonos cuenta de qué es lo que no queremos. Entonces, bueno, pues esto es uno de los factores trampolín. Tenemos que ser en eso, yo creo, habilidosos. Tolerantes con nosotros mismos, querernos un poquito más, ¿no? Como tú dices, Juan Carlos, dice, querernos un poquito más, claro, ¿no? Como dices tú.
Claro.
Y es que es así. O, por ejemplo, el apoyo de personas. En esta pregunta que nos hemos hecho de, a ver, ¿qué puede facilitármelo el llegar a la meta, el ir paso a paso? ¿Qué me lo puede impedir? Bueno, pues el apoyo de personas claramente nos lo va a favorecer. Ahora, si yo, cuando pido apoyo a alguien, me doy cuenta de que es más un lastre que no realmente
más vale solo
un,
que mal
un respaldo, bueno, pues eso es, si me doy cuenta, pues también me va a ayudar. La pereza, por ejemplo, la pereza, ¿qué pensáis? ¿Es un trampolín o es una trampa? Bueno, pues la pereza es uno de los ladrones energéticos mayores que existen. Claro, que la pereza también a veces nos ayuda precisamente para poder parar y descansar, para poder reposar, porque también necesitamos recargar energía. Es como quedarnos sin gasolina. Bueno, pues a veces la pereza es porque vamos ya a mínimos, bajo mínimos, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo veo que es una pereza que me sirve para darme cuenta de que necesito reponer en algo, o bien alimento, o bien descanso, pues lo voy a hacer. Si es una pereza que es continua, que no depende de nada, de que necesite yo reponer, pues entonces voy a necesitar poder convivir con la pereza. Y digo, bueno, me da pereza, no me apetece, ¿no? Es como que se nos quitan un poco las ganas. Y aún así, ponerme a hacer las cosas.
Sí, en realidad sería, en lugar de decirnos, voy a intentar hacer no sé qué, eso no vale. No vale plantearse, voy a intentar hacer. Hay que decirse, voy a hacer tal o cual cosa. Había una conversación que tuve con mi hija pequeña, Elena, la hermana de Beatriz, que me estuvo comentando muy muy decidida que había descubierto claramente algo importante para ella, que era, me decía, mira mamá, ¿sabes qué he descubierto? Que se acabó el haber sí, nada del haber sí, sencillamente tú te planteas algo y lo realizas, nada de el haber sí. Con lo cual me pareció tan estupenda esa frase que la apunté en un post-it y la tengo en la estantería de mi salón, porque digo, qué maravilla, se acabó el haber sí, ahora me propongo una cosa y sencillamente me empiezo a dar el primer paso para hacerla. Entonces eso es importante, no es voy a intentar, sino voy a experimentar, voy a hacer, voy a dar el primer paso.
¿Qué más trampas hay? Efectivamente, ¿no? Este pensamiento de a ver si voy a intentar no sé qué, eso, o la inercia que tenemos a veces nos impide tener esa visión, ¿no? Esa visión de darnos cuenta de lo que queremos, de descubrir nuestras metas, la desesperanza. A veces la desesperanza que sentimos es una trampa que nos deja completamente atascados, sintiéndonos víctima. La baja autoestima, las personas que podemos tener, ¿no?, arrastrar de nuestra vida, de lo que hayamos experimentado, pues esa visión de nosotros negativa, donde no nos apreciamos, donde creemos, nos sentimos inseguros o inseguras, donde creemos que no tenemos capacidad, pues está claro que vamos a necesitar hacer también un trabajo ahí para construir una nueva visión. Es darnos cuenta de que es como cambiar los subtítulos a una película. En función de los subtítulos y cómo tú traduces los diálogos de una película, cambias la película por completo. Entonces, la película de ti mismo. Entonces, transformas la película de ti mismo. De repente te ves de otra manera, te sientes de otra manera. O el estrés.
El estrés.
El estrés, madre mía, el estrés, ¿verdad, oyentes? Qué tremendo el estrés. Que dices que, claro, no puedo tener ocio porque es que tengo tantas cosas que hacer, no paro, voy de un sitio a otro, tengo tanto, tanto que hacer.
Otra rueda para ver eso.
Eso, claro, para ver eso, otra rueda para el estrés. Y para poder distribuir y organizar mejor el tiempo.
Muy importante, la organización del tiempo.
Muy importante.
Muy importante. Que sepamos... y ser prácticos en nuestra vida, y si tenemos que hacer una cosa, por supuesto hay que hacerla, pero muchas veces nos inventamos las cosas que queremos hacer. Es decir, como aquí veo un huequito de media hora, pues ahora voy a llevar al niño a natación o me voy yo a hacer las uñas, porque cuando nací no las tenía y me las he hecho ahora nuevas y eso. Y darle un toque, pero sí es verdad, yo creo que a veces cogemos esa carrera de velocidad y a veces corremos sin necesidad. Es decir, vemos un hueco y metemos algo ahí.
Sí.
Y eso sí que nos impide a lo mejor tomar decisiones y poder ir direccionándonos a otra cosa, ¿no?
Que no nos gusta pararnos. Hay personas que realmente no nos gusta pararnos y estamos en continuo movimiento, en continua actividad. Eso nos permite desconectarnos un poco de lo que sentimos dentro. A veces tiene que ver con cómo comenzábamos el programa ante la pregunta de este oyente. Tiene que ver con el no contactar con cosas que hemos vivido, que a veces son dolorosas. Y bueno, pues digamos que el saber que nos podemos sanar de eso, nos podemos quitar parte de esa carga que tenemos, nos permite liberar la mochila y estar más ligeros a la hora de plantearnos qué queremos. Por ejemplo, un ocio más satisfactorio.
Bueno, ¿qué nos queda por ahí? ¿Alguna cosa más?
Sí, el no recordar nuestro objetivo de vez en cuando es una trampa. Porque tener de vez en cuando la mirada puesta, decíamos, ni mucho, o ni tanto ni tampoco, ¿no? Como se diga, es el poder no perder de vista cuál es el objetivo, nos va a favorecer el no desmotivarnos y no cambiar el rumbo, que es tan fácil distraerse por el camino.
Bueno, entonces, anda que no hay distracciones, ¿eh?
Y si no las hay, nos las buscamos, con lo cual,
buscamos.
Sí, sí.
Bueno.
Entonces es muy importante plantearnos cuál es el primer paso que vamos a dar y también cuándo lo vamos a dar. Cuando ya hemos realizado el primer paso, pues entonces plantearnos el segundo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser el primer paso de una persona que le encanta bailar pero no se le da muy bien? Bueno, pues a lo mejor el primer paso es llamar a una escuela de baile para ver qué horarios de clases tienen, qué días en concreto... O para una persona que le gusta jugar a las cartas, pues ver qué amigos juegan y entonces acordar partidas de cartas con algunos. O el que quiere practicar algún deporte, o el que quiere patinar, pues pensar, me voy a comprar unos patines o se los voy a pedir a mi amiga para realmente probar. Entonces, el primer paso, que nos tiene que quedar muy claro, el cuál es y en qué día en concreto lo vamos a dar. Para que realmente el plan consiste en ir poniendo como pequeños etapas, pequeños pasos, puestos en el tiempo, para que el recorrido, el viaje que vamos a hacer, nos lleve a esa meta.
Sí, cuando vamos dando estos pasos, lo interesante es, como decíamos, preguntarnos si vamos por buen camino para conseguir la meta, porque a veces definimos un paso y cuando estamos en él nos damos cuenta de que no nos ha acercado a la meta, sino que nos ha alejado. Entonces, digamos que no vamos a ir como autómatas definiendo un plan de acción, haciendo como una escalera, ¿no?, de sucesivos pasos para conseguir nuestro objetivo, sino que vamos a estar preservando un poco eso en cada momento, muy conscientes de si nos acercamos o nos alejamos.
El primer pasito. Ese es el que hay que dar para empezar a cimentarnos.
Exacto.
A veces, dando ese, el resto es mucho
ya
más
sale.
Fácil.
Eso es.
Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Diseña tu plan de acción, querido oyente, y cuéntanos a través del programa Facebook o Twitter de Onda Cero o en el Instituto Avanza. Tu experiencia, cuéntanosla entre todos los que nos enviéis comentarios. Ya lo sabéis que a lo largo de la semana esos comentarios los dejamos guardaditos y los que ya estáis las semanas anteriores también sorteamos el primer lunes de mes una sesión de coaching en el Instituto Avanza. Nos quedan 3 minutitos, así que rápidamente voy a pedir a Beatriz y a Ángeles que nos resuman el kit que tenéis que poner en práctica para tener un ocio como es debido.
Pues lo primero, decíamos, es la toma de conciencia, mirar cuál es nuestro estado presente y cuál es nuestro estado deseado, la meta y la salida. Lo segundo es plantearnos para qué, qué beneficios va a tener para nosotros. Vamos a entonces motivarnos, porque el esfuerzo que nos va a costar vamos a hacerlo con muchísimas más ganas y vamos a poder a corto plazo incluso dejar cosas en el camino que nos apetecen para a largo plazo ir alcanzando y acercarnos a esa meta. Lo tercero en esta preparación es pensar qué necesitamos para conseguirlo, buscar apoyos, recursos, saber cuáles son nuestras fortalezas que nos van a ayudar. Lo cuarto, plantearnos qué dificultades u obstáculos podemos encontrar a lo largo del camino y cómo vamos a poder resolverlos. Lo quinto es asegurarnos de que los objetivos, esos pasos que conforman ese camino que, de nuestro plan de acción, sean específicos, medibles, que sean acordados, realistas, y los ponemos en tiempo, los vamos a definir en tiempo y calendario. Y nos vamos a plantear, vamos a concretar lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Y entonces vamos a dar el primer paso. Y si has llegado hasta aquí, si das realmente el primer paso, lo demás va a ser mucho más fácil. Recuerda que has de ir mirando paso a paso si te estás acercando a la meta o te estás alejando. A veces hemos de cambiar de dirección, redefinir un poco el plan que habíamos hecho. No te dé miedo hacer eso, es mejor hacerlo que no hacerlo. Y por último, que no lo hemos comentado antes, es importante que te elogies y te premies con cada pequeño avance. Celebra, disfruta el proceso, no te critiques, no te critiques. Mejor pequeños avances que no quedarte parado, parada.
Elógiate y prémiate, qué bonito, que lo merecemos, ¿verdad que sí?
Claro, y si los demás nos elogian y nos premian, pues también.
También, pero sobre todo, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces,
eso es.
Vamos a premiarnos, vamos a elogiar, a decir, mira, que has dado el primer paso para conseguir un grandísimo ocio. Hasta aquí nuestro tiempo en Avanza en Positivo, aquí en La Onda. Es un placer teneros aquí, Beatriz Plans, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Carlos, a ti y a todos.
Hoy le has dado bien, ¿eh? Hoy le has dado bien. ¿Te has disfrutado bien del programa?
Sí, 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 es verdad.
Pues ojalá que tus consejos nos lleguen a todos y los pongamos en práctica para tener un grandísimo ocio. Gracias, Beatriz. Y Ángel Berizo, muchísimas gracias por tenerte.
Gracias a vosotros. Y manos a la obra.
Manos a la obra, queridos oyentes. Guti Gutiérrez, chao, chao.